Hermanos, muchas veces en la vida nos preguntamos, ¿qué aquella persona piensa de mí? ¿Me respeta? ¿No me quiere? ¿Sabe cuándo más pensamos así? Yo recuerdo cuando yo tenía mis 13 años, no hace tantos años, pero una muchacha muy bonita en la clase. ¿Qué piensa aquella muchacha de mí? Y en estos momentos es muy fácil comenzar a pensar en defectos. No, yo soy bastante bajito. Y mi nariz es como si alguien me hubiera golpeado ahí, ¿no? Quizás un poco fea la nariz. Todos hemos pasado por esta etapa de la vida. ¿Cómo Cristo me ve? ¿Soy cristiano? Quiero crecer, pero al pensar en qué piensa Jesús de mí, a veces tendemos a pensar en nuestros defectos, ¿verdad? Que a veces tengo problemas, a veces no hago lo que debo. Yo creo al pensar en esta pregunta, hay dos extremos. El primer extremo es pensar que a Dios no le importa el pecado. Una vez yo estaba escuchando un programa en la radio, un programa de esos donde la gente llama y da su opinión, y un señor llamó al programa y dijo al anfitrión, yo soy un cristiano. Pero luego dijo, y también soy homosexual. Entonces eso como me cayó un poco fuerte, y al anfitrión le dijo, ¿no es verdad que la Biblia condena el acto del homosexualismo? ¿Cómo es que usted afirma ser cristiano y homosexual a la vez? Y él respondió, a Dios no le importa tanto mis defectos, me ama tal como soy. Para aquel hombre es como si el pecado no tuviera gran importancia para Dios, no era gran cosa. Pero también a veces vemos el otro extremo. Otros tienen un concepto de un Dios tan severo que está allá en el cielo esperando que yo tropiece. Y el momento en que tropiezo me corta del reino y me pone en el camino al infierno. ¿Pero es verdad este concepto? ¿Que Dios cada vez que tropecemos nos envíe hacia el infierno? Yo creo que ninguno de los dos extremos es correcto. Pero volvemos a preguntar, entonces, ¿cómo podemos tener un buen concepto en cuanto a cómo Jesucristo nos ve? Bueno, hay una clave que puede ayudarnos. ¿Cómo Jesús vio a sus discípulos al caminar sobre la tierra con ellos? ¿No eran los primeros discípulos muchas veces como nosotros? Querían seguir a Jesús, pero tenían defectos. ¿Cuáles eran algunos defectos de los discípulos? Que querían ser grandes. Yo soy el mayor. Querían ellos un reino material. ¿Cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Pensando en un reino material. Yo pienso en Pedro hundiéndose debajo de las aguas. ¿Y cuántas veces Jesús tuvo que decirles, oh vosotros de poca fe? Pero a pesar de tantos defectos, ¿cómo Jesús les veía? Hay un capítulo en la Biblia que para mí revela más la actitud de Jesús para con sus discípulos más que cualquier otro. Y es Juan capítulo 17. Si tienen sus Biblias, por favor buscar en Juan 17. Y este va a ser el enfoque del estudio hoy. Pero antes de hacerlo, quiero que nos recordemos que el texto se aplica hoy en día a los cristianos, a los que ya están en Cristo y quieren crecer en Cristo. Y si usted todavía no es cristiano, si todavía no ha sido bautizado para perdón de pecados, algunos de estos puntos no van a aplicar a usted. Aún así, escuche.
Ahora, en los primeros 5 versículos de Juan 17, Jesús ora por sí mismo. Pero en el versículo 6, comienza a orar por los discípulos. Y entonces es en capítulo 6 que comenzamos a ver más que cualquier otra parte del capítulo, cómo Jesús vio a ellos y por tanto, cómo Él ve a nosotros. Vamos a leer primero versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Hay algo en este versículo que llama su atención al pensar en la cuestión que forma el título del mensaje? ¿Qué habían hecho aquellos hombres defectuosos, según Jesús? Habían guardado la palabra de Dios. Bueno, quizás digamos, Jesús, ¿cómo puedes decir eso? Han guardado tu palabra. Esos son hombres con muchos defectos. Bueno, los hombres a veces se meten en problemas tratando de explicar lo profundo de Dios. Algunos de ustedes, especialmente Luis y Rosa y Efraín, conocen a mis dos hijas, Rebeca y Lía. Cindy les conoce bien. Si ustedes me preguntaran, Gardner, Rebeca y Lía, ¿eran hijas obedientes? Quizás pensaría un poco en las ocasiones en las cuales no limpiaron su cuarto. Y también voy a pensar en algunas ocasiones en las cuales no hicieron lo que les dije que hicieran. Pero aunque quizás piense un poco en aquellos momentos, yo les voy a decir sí, mis hijas eran hijas obedientes, porque yo tomaría más en cuenta los deseos que generalmente demostraban. Entonces, tratamos de ver lo bueno, aunque estamos conscientes de ocasiones en las cuales no hacen todo lo que deben hacer. Si así puedo yo hablar de mis hijas, porque es difícil ver que así nuestro Padre Celestial y el Hijo Jesucristo nos ven a nosotros. Una cosa que debe consolarnos: Jesucristo conoce nuestro corazón. Y cuando queremos obedecerle, cuando queremos dedicar la vida a Él, Él puede decir de nosotros, tal como dijo de aquellos primeros discípulos: han guardado tu palabra. Hermano, no sé de usted, pero eso me consuela. Me consuela. El saber que Dios podía considerar a aquellos hombres obedientes me ayuda a ver cómo me puede ver a mí obediente, aunque a veces tropiezo. Ahora, vamos a ver cómo Jesús dio las gracias por ellos. Eso se encuentra en versículos 9 y 10. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Hay otra frase que le llama la atención ahí? He sido glorificado en ellos. ¿Glorificado en hombres tan débiles? La palabra glorificar significa hacer que la dignidad o valor de alguna persona llegue a ser manifestado y reconocido. Cristo fue glorificado en los apóstoles, no porque eran tan buenos en sí, sino porque aunque eran como eran, llegaron a ser herramientas para su voluntad. Pablo llamó a él y a los demás apóstoles vasos de barro. Un vaso de barro en sí no tiene gran valor. Pero, ¿qué Dios hizo con aquellos vasos de barro. En ellos depositó la verdad, el Evangelio. Este es 2 Corintios 4, versículo 7. Al ver a los discípulos, Cristo dijo, yo he sido glorificado en ellos. Y al ver a nosotros, dice lo mismo. Cristo es glorificado en nosotros. Es glorificado el hermano Jorge. Es glorificado el hermano Luis. Es glorificado en Efraín y Rosa. Por un lado nos sentimos honrados y por otro lado nos sentimos indignos de eso, ¿verdad? ¿Glorificado en mí? ¿Cómo puede ser glorificado en mí? Es lo que enseña Efesios 3, 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia somos nosotros, ¿verdad? Cristo es glorificado en nosotros, en Beto y en Madeline. ¿Y cómo puede ser? La mejor ilustración, yo creo, es la del alfarero y el barro. Una vez yo fui a visitar con un amigo que ganaba el pan de cada vida, él vendiendo obras de arte. Y al entrar en su casa, era casi como un museo. Y me mostró un vaso, eso fue hace como 20 años. Dijo, Gardner, este vaso vale $800. Dijo, Rebeca y Lía, aléjense. El que no quería que lo rompieran. Pero luego me fijé en el vaso, y si era un vaso decorado en forma... Bueno, era un genio que había formado el vaso y lo había decorado. Y al ver el vaso tan bello, ¿cuál fue la pregunta principal en que llegó a mi mente? Fue, ¿qué tipo de barro? No, el barro no importaba tanto. ¿Quién es el artesano que ha formado el barro en algo tan bello? Y me dijo el nombre del artesano. ¿Qué somos nosotros? Barro. Barro. ¿Nosotros tal como somos, como barro, glorificamos a Dios? No. ¿Pero qué dejamos que Dios haga con nosotros? Que Él comienza a formarnos en algo bonito. Algo bello, a la imagen de Jesucristo. Hasta el punto que alguien dice, bueno, yo me acuerdo, dice Gardner, antes no era nada, pero mire cómo ahora está ayudando a la gente. ¿Es que Gardner es algo grande? Yo soy barro. Nada más. Pero si dejo que Cristo me forme a la imagen de su Hijo, puedo llegar a ser algo bonito. ¿Y qué hago entonces? Glorifico a Jesucristo. Entonces, al ver Jesús a los discípulos, Él estaba muy feliz al verles, les consideró obedientes y también fue glorificado en ellos. Pero vamos a pensar en otro punto, y es que Jesús estaba preocupado por los peligros espirituales que les enfrentaban. Vamos a ver versículos 11 y 12. Jesús dijo, y ya no estoy en el mundo. Vamos a parar ahí un momentito. Durante los 3 años que Jesús había andado con los discípulos, ¿qué había hecho? Les había protegido de los falsos maestros, de los fariseos, de Satanás. Pero al hacer esta oración, Jesús está al punto de volver al cielo. Ya no iba a estar en el mundo para poder protegerles. Entonces está preocupado. Digo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. ¿Ustedes ven la preocupación de Jesús aquí por los discípulos? ¿Sabía que era imposible quitarles del mundo según versículo 15? pero sabía a la vez que la esperanza para ellos fuera que fueran santificados en la verdad. Y esa es la misma solución para nosotros hoy en día. Hermanos y hermanas, Jesucristo le está mirando ahora mismo. Siempre le está observando y mirando. Y al mirarle, aunque es glorificado en usted, y aunque le tiene por obediente, si en verdad está luchando para obedecerle, pero también está muy preocupado por los peligros espirituales que le amenazan. Y todos tenemos peligros que particularmente nos amenazan. Con el apóstol Pedro, ¿cuál fue? Muy impulsivo, ¿verdad? Con otros, lo que más les amenaza es el orgullo, o el dominio propio, o quizá tiene un genio fuerte. Para muchos hoy en día es la diversión mundana. Les encantan las películas media verdes, el materialismo, el dinero. Ahora, yo quiero que usted conteste honestamente. ¿Cuál es el peligro que más amenaza su vida espiritual? Déjeme decirle, Jesucristo al verle a usted está muy preocupado por este peligro. Las debilidades espirituales pueden matarnos. Y a veces hablamos de debilidades para consolarnos. ¿Ustedes han oído a personas que hablan así? Bueno, todos tenemos debilidades, dicen ellos. Usted tiene su debilidad. Yo tengo mi debilidad. Todos tenemos debilidades y defectos. Y comenzamos a sentirnos consolados. Sí, todos tenemos debilidades. Pero imaginen, si uno va al hospital y allá uno dice, sí, yo tengo una debilidad, tengo diabetes. Y otro, yo también tengo una debilidad, tengo cáncer. Y yo tengo enfermedad del corazón. No se preocupen. ¿Así hablan en el hospital? Aquellas debilidades físicas pueden matar. Y si uno tiene diabetes, ¿qué tiene que hacer? Luchar continuamente con aquel defecto. Si tiene cáncer, ¿qué tiene que hacer? Luchar continuamente para no morir. Y hermano, cuando pensamos en los peligros espirituales, debilidades, si usted quiere, debemos estar luchando para controlarlos, para que no nos maten con las pastillas espirituales, con las inyecciones de vitaminas espirituales. No sea ingenuo y piense que su desafío espiritual es algo de poca importancia. Jesucristo al mirarle está muy preocupado, y usted debe estar preocupado también. Pero vamos a otro punto. Y eso se encuentra en versículos 20 a 23. Ahí está el texto. Y al leer este texto, yo quiero que ustedes se fijen en una pequeña palabra de dos letras que es de gran importancia en esta lectura. Vamos a leer, son cuatro versículos. Y fíjense a ver si pueden captar cuál es la palabra de dos letras que es de gran importancia. Jesús dice aquí, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Se fijaron en la palabra de dos letras? Yo la leí un poco más fuerte quizás. Es esa palabra en,
N. Nótense en este texto, ¿quién está en quién? Versículo 21, el Padre está en Jesús. Y la próxima frase, Jesús está en el Padre. Y quiere que nosotros estemos en ellos. Y 23, Cristo está en nosotros. ¿Qué significa todo eso? A veces mucha gente habla, ¿qué significa el hecho que el Espíritu Santo mora en nosotros? Pero habla muy poco de qué significa que Cristo, el hecho que Cristo mora en nosotros, o el hecho que el Padre mora en nosotros. Para mí, tiene que ver con lo mismo. Hay una cita, y esta cita viene del siglo XIX, entonces el lenguaje es un poco difícil, pero ayuda a entender lo que Jesús quiere decir al hablar de Dios en nosotros. En cuanto a la palabra en, este es un hombre llamado Peyer, de una persona a quien otro es plenamente ligado y bajo cuyo poder e influencia es sujeto, tanto que esa persona puede ser comparado con el lugar donde éste vive y mueve. Yo les advertí que era lenguaje un poco viejo. Pues aquí está una explicación un poco mejor. Cuando hay plena comunión entre dos individuos, se puede decir que uno mora en otro. ¿Tienen una ilustración? Yo veo a Luis en Efraín. ¿Qué quiere decir eso? Yo veo la influencia de Luis en Efraín. A veces hablando del deporte, si hay un buen futbolista, a veces dicen, oh, yo veo a Pelé en ese futbolista. ¿Qué quiere decir? Que yo veo algunas características del gran Pelé en él. Y aún en la política, algunos han dicho de Obama, oh, yo veo a John Kennedy en Obama. ¿Estamos hablando ahí de un fantasma? No. Y así piensan algunos al pensar en el Espíritu Santo en nosotros. Piensan en algo como si fuera un fantasma en nosotros. O Cristo en nosotros, un fantasma que muere. No. Yo creo el sentido más sencillo es que cuando la Biblia habla del Padre en Cristo, Cristo en el Padre, Cristo en nosotros, es que la influencia, cuando nosotros dejamos que Cristo domine la vida nuestra, que estamos tan enfocados en Cristo, llegamos a ser como Él. Entonces, ¿qué se puede decir? Cristo mora en Gardner. Qué bello, ¿verdad? Y cuando podemos decir eso de nuestros hermanos, Cristo mora en Beto. ¡Qué gran cumplimiento! Pero no estamos hablando de fantasmas. Estamos hablando de la influencia que inunda nosotros hasta el punto que se puede decir que Cristo mora en nosotros. Ahora, cuando Cristo entonces aquí pide al Padre que nosotros moremos en Él y su Padre, y que Cristo, que Él mismo more en nosotros, ¿qué está pidiendo? Está pidiendo que haya tanta comunión, tanta influencia, que nosotros lleguemos a ser unidos con el Padre y con el Hijo. Y así estamos morando unos en los otros. Está pidiendo una relación profunda con nosotros. Ahora, ¿usted tiene esta relación profunda con Jesucristo hasta el punto que otros digan, yo veo a Cristo, yo veo a Cristo en Él? ¿Cristo ha hecho todo lo posible para que exista esta relación? Según 19, este capítulo ha santificado a sí mismo. Según 26, ha declarado la verdad. Y como sabemos, al hablar aquí, estaba al punto de entregarse completamente la cruz para que nosotros pudiéramos tener perdón de los pecados. Lo demás depende de nosotros. Cristo ha hecho todo lo que Él puede hacer. Ahora nos toca a nosotros acudir a Él y aceptar que Él viva en nosotros y que Él comience a formar nuestro carácter. Ahora vuelvo a y pregunto. ¿Usted tiene esta relación con Cristo hasta el punto que otros pueden decir Cristo mora en él? Mi pregunta no es si usted asiste a la reunión de la iglesia. Es muy fácil asistir a la reunión, no digo fácil, pero no es tan complicado asistir a la reunión de la iglesia. Pero sí requiere un gran esfuerzo dejar que Cristo cambie nuestras vidas a ser a la imagen de Él. ¿Cómo Cristo mira a un cristiano? Si estamos luchando para seguirle, entonces Él nos considera obedientes a pesar de los defectos. Él da gracias por nosotros. Él está preocupado por peligros espirituales y quiere una relación más íntima con nosotros. Quiere morar en nosotros. Si podemos asistir a cualquiera, llegar a bautizarse en Cristo, para comenzar a dejarse infundir con la influencia de Cristo, estamos a sus órdenes. Vamos a cantar ahora el himno final.